Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El pasado fin de semana, el presidente Barack Obama explicó al pueblo estadounidense el propósito de su próximo viaje oficial a Cuba, enfatizando su compromiso de tratar el respeto a los derechos humanos en su reunión con el gobernante Raúl Castro.
Grisel González, del programa de televisión Martí Antena Live, recogió las declaraciones del primer mandatario estadounidense.
Hi everybody.
Hola a todos. Esta semana lo hicimos oficial. Voy a Cuba, dijo el presidente Barack Obama en el mensaje semanal a la Nación el pasado sábado, en el que se dedicó a hablar sobre su visita a la isla los días 21 y 22 del próximo mes de marzo, junto a la primera dama Michelle Obama. Yo creo que la mejor manera de avanzar los intereses y valores estadounidenses y la mejor manera de mejorar las vidas del pueblo cubano es a través del compromiso, normalizando las relaciones entre nuestros gobiernos e incrementando el contacto entre nuestra gente. Mientras, en su alocución, el presidente Obama reafirmó su compromiso con el respeto a los derechos humanos en Cuba. Me reuniré con Castro para discutir cómo podemos continuar con la normalización de las relaciones, haciendo más fácil el comercio y más fácil el acceso a Internet para los cubanos y que comiencen sus propios negocios. Hablaré sobre nuestras serias diferencias con el gobierno cubano, incluyendo democracia y derechos humanos. Reafirmaré que los Estados Unidos continuarán defendiendo los valores universales como libertad de expresión y asamblea y religión. El presidente Obama dijo que se reunirá con miembros de la sociedad civil que le dan voz a las aspiraciones de los cubanos y terminó con un mensaje para el pueblo.
Nos vemos en La Habana.
Durante un evento en New York, la periodista cubana Joanny Sánchez se refirió a la visita de Obama a la isla. Los detalles en la voz de nuestra corresponsal en esa ciudad, Carmen María Rodríguez.
La bloguera y periodista cubana Joanny Sánchez ofreció una conferencia en el Instituto Cervantes de Nueva York, evento también auspiciado por el Centro Cultural Cubano, sobre su apreciación del viaje del presidente Barack Obama a Cuba. Joanny Sánchez afirmó:
bueno, como periodista será una magnífica oportunidad para reportar desde una perspectiva de la gente lo que está ocurriendo. Como cubana, creo que será un momento también de mucha alegría a la población, porque Obama es profundamente popular en la isla, ¿no? Como ciudadana, no espero que él nos traiga el cambio, pero tampoco que entorpezca el cambio. Entonces espero que se pronuncie firmemente sus alocuciones públicas sobre derechos humanos, libertades y acceso a Internet.
Joanny Sánchez elogió además la labor de muchos de sus homólogos en Cuba, blogueros y periodistas que realizan periodismo investigativo y también aguardan la visita del presidente Obama a Cuba para reportar sobre todos sus aspectos.
Mientras tanto, el columnista del periódico estadounidense Boston Globe, Jeff Jacoby, cuestiona en un artículo las condiciones en que el presidente Barack Obama visitará Cuba el mes que viene.
Jacoby plantea que Obama dijo en diciembre que no visitaría Cuba hasta que mejoraran las condiciones de derechos humanos y libertades civiles en la isla, y eso no ha sucedido.
El artículo señala que, según todos los reportes, la represión del régimen castrista ha empeorado, en vez de mejorar desde la reanudación de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, y así y todo, Obama anuncia su visita a Cuba.
El periodista señala que el acercamiento de Obama con los Castro no ha abierto ni una grieta en el régimen estalinista y es ilusorio pensar que su viaje en marzo ayude a mejorar las libertades y la justicia en la isla.
El periodista del Boston Globe explica que una visita del presidente de los Estados Unidos es algo grande para muchos países que no son potencias mundiales y el líder del mundo libre debe priorizar a las naciones que lo ameriten.
En el contexto de las renovadas relaciones Estados Unidos-Cuba y a pocas semanas de su viaje a la isla, el presidente Barack Obama acaba de modificar la declaración de emergencia contra Cuba, aprobada en 1996 por el entonces presidente Bill Clinton, a raíz del ataque de cazas MiG cubanos contra tres avionetas de Hermanos al Rescate.
Desde La Habana, Reinaldo Escobar, del periódico digital 14 y medio, reaccionó a esta decisión del mandatario estadounidense.
La nueva proclamación reconoce que ciertas descripciones
revisiones de la declaración de emergencia ya no reflejan el estado de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Como afirma el propio Obama, esta declaración reconoce el restablecimiento de relaciones diplomáticas y que Washington continúa persiguiendo una progresiva normalización con la isla, a la vez que espera ver una Cuba pacífica, próspera y democrática. El lenguaje de esta proclamación contrasta con las emitidas por Obama en años anteriores, cuando aseguraba que el gobierno cubano no había demostrado que se abstendría del uso de fuerza excesiva contra buques o aeronaves norteamericanas que pudieran participar en actividades conmemorativas o protestas pacíficas al norte de Cuba. Hasta aquí, pues, parte de la declaración. ¿Sorprendido usted en La Habana, Reinaldo Escobar, sí o no?
Bueno, realmente el gobierno cubano tendría que renunciar al uso excesivo de la fuerza, no solamente contra las aeronaves o buques no que participen en una acción pacífica, sino en primerísimo lugar contra los ciudadanos cubanos que se manifiestan pacíficamente en las calles para manifestar su descontento con el gobierno, ¿no? Pero bueno, eso ya sería, yo diría, letra de otra carta, ¿no? El asunto está en el que realmente no me parece apropiado que se haya elegido la fecha de hoy, que es una fecha en la que fueron derribadas estas avionetas, con las cuatro víctimas que ocasionó esas personas que fueron derribadas de una manera brutal, y que ya se sabía, hoy se sabe, que el gobierno cubano conocía que esas avionetas no portaban ni armas, ni sustancias químicas dañinas, ni plagas, ni cosas que se parezcan. Ya hoy hay una certidumbre de que los agentes de la red avispa informaban a la seguridad cubana de que esa gente debería dar un rescate, lo que traían eran unos papeles para hacer distribución aquí, justamente porque ese día, 24 de febrero, se había planteado realizarse un evento que se dio en llamar Concilio Cubano, que lamentablemente no se pudo ocurrir. Los lectores de 14 de mayo pueden ver hoy una crónica que hacemos sobre por qué no se hizo Concilio Cubano y que se menciona este asunto.
Mientras tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, podría viajar a Cuba en las próximas semanas para hablar de derechos humanos, previo a la visita del presidente Barack Obama. Ahora, desde Washington, nos informa Alejandro Escalona.
En la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, este martes, el senador de Nueva Jersey, Bob Menéndez, cuestionó al secretario de Estado, John Kerry, sobre el tema de derechos humanos en Cuba. El jefe de la diplomacia estadounidense dijo que ha habido progreso desde la reanudación de relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana.
We've already seen some improvement in empowerment of the Cuban people.
Nuestra percepción es que ha habido mejoras en el fortalecimiento del pueblo cubano. El sector privado ahora emplea uno de cuatro cubanos. La cifra ha crecido considerablemente, sigue aumentando, y a medida que más vuelos lleguen a Cuba, habrá una transformación.
And as the flights come in and more people are there, there's a transformation taking place.
Kerry dijo este martes que posiblemente viaje a Cuba en las próximas semanas antes de la visita del presidente Barack Obama a ese país para sostener un diálogo sobre derechos humanos con las autoridades de la isla. Durante la audiencia, Kerry se quejó de que varios senadores están bloqueando la nominación de Roberta Jacobson como embajadora en México debido al papel de la diplomática en la restauración de relaciones con Cuba.
We just had a North American security dialogue in Canada the other day.
Acabamos de tener un diálogo de seguridad con los cancilleres de México y Canadá en Canadá. Tenemos retos de energía, retos fronterizos, tráfico de drogas, violencia, niños centroamericanos que atraviesan México para llegar a Estados Unidos. No tenemos embajador que nos represente en México. Estamos haciendo el ridículo y a la vez es un insulto para el país anfitrión.
And we insult the country that doesn't get the person.
John Kerry aseguró nuevamente que la administración del presidente Obama está ayudando a los países centroamericanos a poner en práctica reformas que alivien la migración ilegal.
Congresistas y senadores estadounidenses criticaron al secretario de Estado John Kerry sobre la política oficial hacia Cuba.
Kerry, por su parte, reiteró que los cambios en Cuba no pueden ocurrir de la noche a la mañana. Y Ricardo Quintana tiene la información.
El congresista republicano Mario Díaz-Balart encabezó la batería de críticas al secretario de Estado cuando preguntó qué ha cambiado en Cuba en el tema de derechos humanos para que el presidente Obama visite la isla. Se reportaron más de 8,000 arrestos por motivos políticos, según la Comisión Cubana de Derechos Humanos, además de decenas de detenciones arbitrarias que reportan cada domingo, dijo el congresista, que pidió a Kerry que le mostrara hechos concretos que prueben lo contrario. diario. Se liberaron 53 presos políticos, manifestó Kerry. Pero Díaz-Balart ripostó, recordando que algunos fueron encarcelados nuevamente. El republicano por Arizona, Jake Flake, valoró positivamente la nueva política de la Casa Blanca hacia Cuba, de cómo ha incrementado en 25% la fuerza laboral independiente. En iguales términos se pronunció su colega demócrata por California, Barbara Boxer, quien preguntó al testigo de qué manera justifica la visita de Obama a la isla. El presidente tendrá la oportunidad de hablar con el pueblo, de hablar de democracia, para que la gente no sea arrestada simplemente por colgar un cartel en la ventana de su casa. Pero el cubano-americano demócrata por Nueva Jersey, Bob Menéndez, recordó al secretario de Estado que con esa política no se hace negocio con el pueblo de Cuba, sino con el gobierno de Cuba, y mencionó específicamente a Raúl Castro y a su yerno. Kerry dejó entrever la posibilidad de un viaje a la isla antes de la visita del presidente el próximo 21 de marzo, en la que abordaría, dijo, el tema de derechos humanos.
Por otra parte, el secretario de Estado John Kerry fustigó al senador Marco Rubio por bloquear el nombramiento de la embajadora en México designada por el presidente.
Kerry dijo que Rubio perjudica al país al impedir la confirmación de la embajadora postulada Roberta Jacobson. Rubio objetó a Jacobson debido a su papel en las negociaciones para normalizar las relaciones con Cuba.
Kerry señaló que como precandidato presidencial, Rubio tiene amplias oportunidades para decir lo que piensa de la decisión.
Y el gobierno de La Habana citó esta semana 7 de los 11 exprisioneros políticos cubanos del grupo de los 75 que permanecen en la isla y que fueron excarcelados con licencias extrapenales para informarles que podrán viajar al extranjero y regresar a la isla, pero solamente una vez.
Los citados por Inmigración y Extranjería fueron Félix Navarro Rodríguez, Oscar Elías Bisset, Arnaldo Ramos Lauzurique, Eduardo Díaz Fleites, Marta Beatriz Roque Cabello, Héctor Maceda Gutiérrez y Jorge Olivera Castillo.
En declaraciones a Radio Martí, Marta Beatriz Roque explicó que el mayor Orestes Rodríguez Bello le aseguró que podrá retornar al país sin problema.
Roque dijo que el militar le indicó que se trataba de una medida excepcional porque los beneficiados han tenido una buena conducta, lo que le pareció una gran ironía.
El comportamiento de ellos para nosotros ha sido tenernos regularmente arrestados. Hay que recordar que durante la visita del Papa, que fuimos invitados por el nuncio apostólico para poder asistir a ver al Papa, pues me arrestaron dos veces. Sencillamente, si es por parte de ellos, muy malo. Y si es por parte nuestra, nosotros hemos seguido trabajando al igual que hemos trabajado siempre.
La expresa de conciencia añadió que su condición de beneficiarios de una licencia extrapenal se mantiene, ya que no se trata de una revocación de su situación penal.
Por su parte, el expreso político cubano Félix Navarro declaró a Radio Martí desde Matanzas que no tiene la intención de salir de Cuba hasta que no se celebren elecciones democráticas.
Lo hemos citado hoy, día 22 de febrero, a las 10 de la mañana, para conocer que la decisión que ha tomado el gobierno de nuestro país es que se pueda hacer los trámites para viajar. Esto es excepcionalmente por única vez. Pero bueno, a mí no me preocupa lo más mínimo que no me haya dejado salir nunca de Cuba. Yo no voy a salir de Cuba hasta que no se instale en la silla presidencial hombre o una mujer que podamos elegir en elecciones generales libres y multipartidistas.
4 de la lista de los expresos políticos del grupo de los 75 fueron excluidos de esta medida excepcional. Son ellos Ángel Moya, Librado, Linares, Iván Hernández Carrillo y José Daniel Ferrer García.
Ferrer García comentó sobre el criterio empleado por el régimen de buena o mala conducta.
Esto de separar 7 de 4 en una lista de 11 no es porque se porten mal o se porten bien. Todos los 11 nos portamos muy bien de cara a los intereses y el sentir, a las libertades y a los derechos del pueblo cubano. De cara a la patria nos portamos muy bien, eso no cabe duda. Ahora, de cara a los intereses de la dictadura, de cara a la familia Castro, al régimen explotador, todos nos portamos mal.
El diario The Wall Street Journal se refiere en un editorial a la reciente citación del Ministerio del Interior a 7 de los 11 presos de conciencia de la Primavera Negra de Cuba que decidieron no exiliarse para autorizarles un único viaje al exterior.
Cita el diario a Marta Beatriz Roque Cabello, la única mujer del grupo de los 75 que fue condenada a 20 años. También a Félix Navarro, quien recibió en el año 2003 una sentencia de 25 años de prisión. Navarro calificó la medida como una estrategia en relación con la próxima visita del presidente Obama a Cuba y dijo que no se iba del país. Añadió Navarro que siempre va a vivir en Cuba.
El editorial del Journal señala que los medios de comunicación en Estados Unidos están enfatizando la importancia histórica de la visita que iniciará a la isla el presidente Obama el 21 de marzo, pero asevera que la verdadera historia de Cuba está siempre lejos de la vista pública, en las celdas de sus numerosos presos políticos.
Es bueno saber que Fidel y Raúl están dispuestos a conversar sobre todo esto con el presidente Obama, concluye diciendo el editorial del Wall Street Journal, pero más importante será el día en que uno de estos visitantes históricos del mundo libre pida visitar en sus celdas a los presos políticos cubanos.
El primer grupo de migrantes cubanos varados en Panamá llegó este martes a México para continuar su viaje a Estados Unidos. Y es Jorge Orellana quien nos informa.
145 personas que integran el primer grupo de migrantes cubanos trasladados en un vuelo directo desde Panamá llegaron en la víspera al Aeropuerto Internacional Ciudad Juárez en Chihuahua, México. Entre los cubanos que llegaron al Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez en Chihuahua, México, está Juan Carlos Morijón y Luan. Ambos dijeron:
lo máximo, esto es lo máximo del mundo, lo mejor. Sueño americano, el sueño americano. Ya salimos de los Castro.
Estoy súper bien, súper contento. Han logrado lo que nosotros queremos. Voy a llegar sano y salvo sin ningún problema.
El subcomisionado del Servicio Nacional de Inmigración de Panamá, David Ríos Durán, dijo que un grupo de 435 cubanos, de los más de 1,000 varados en ese país, viajarán hasta este jueves en 3 vuelos directos a Ciudad Juárez para retomar su tránsito hacia Estados Unidos.
Mientras tanto, la directora de Inmigración y Extranjería de Costa Rica, Katia Rodríguez, señaló que quedan unos 2,000 migrantes cubanos varados en territorio costarricense.
En una declaración distribuida a los medios, Rodríguez dijo que con 6 vuelos semanales se prevé que en las próximas 3 semanas hayan salido del país todos los migrantes cubanos.
Y en Costa Rica también la Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso de amparo interpuesto por el ciudadano José Montoya, propietario de una agencia de viajes, quien alegó que se estaba cobrando demasiado a los migrantes cubanos varados allí en Costa Rica por viajar a México y El Salvador.
La Sala Constitucional denegó la petición de suspender la salida de los migrantes cubanos.
En Ecuador, la desesperación de migrantes cubanos varados en ese país andino ha crecido en las últimas semanas, después que la nación que presume de una política migratoria incluyente comenzó a imponer trabas a los cubanos.
En los últimos días, un grupo de cubanos dio a conocer a través de las redes sociales videos y fotos de lo que denominaron la primera reunión de la comunidad cubana en Ecuador, en la que denunciaron un trato discriminatorio por parte de las autoridades ecuatorianas.
Adriel González Gallardo dijo a Martín Noticias que los cubanos son los únicos que migran a ese país y que a partir de la crisis migratoria en Costa Rica les está haciendo la vida imposible, negándoles todo tipo de visa.
La actual crisis migratoria con miles de cubanos varados desde noviembre pasado en Costa Rica llevó a las autoridades a planear un plan regional para evacuarlos con la participación de países como El Salvador, Guatemala y México.
En enero pasado, el cardenal Leopoldo Brenes alertó sobre la gravedad de la crisis migratoria cubana. Brenes dijo entonces que en Ecuador hay cerca de 40,000 cubanos esperando viajar a Estados Unidos. Y terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Centenares de cubanos viajaron a Guyana con visa de turista en 2015 con el propósito de quedarse en ese país, porque según dijeron se vive mejor que en Cuba.
Según los entrevistados, deben ser deportados a la isla debido a que sus documentos expiraron y no tienen opción de renovarlos.
Raunel Rosquete Acosta, de 46 años de edad y natural de Bejucal, dijo que diariamente llegan 40 o 50 cubanos con la intención de quedarse en Guyana y que muchos no tienen la intención de trasladarse a Estados Unidos.
El objetivo final de la mayoría de los cubanos, según dijo Rosquete, es quedarse en este país porque están mucho mejor que en Cuba.
Un matrimonio cubano que fue deportado en noviembre a Cuba por las autoridades mexicanas se encuentra ahora en Miami después de cruzar el estrecho de la Florida. Grisel González, del programa de televisión Martí Antena Live, conversó con Rodolfo Monaga Pérez y Mayuri Gallardo, ambos de Ciego de Ávila.
La pareja recuerda el angustioso momento de la deportación.
Entramos irregularmente a México y tratamos de atravesarlo para llegar aquí a la frontera con los Estados Unidos. No teníamos visa en México ni salvoconducto y por eso nos detuvieron en el DF y entonces Inmigración nos deportó.
La desesperación de esta pareja deportada de México a Cuba en noviembre de 2015 quedó grabada por un pasajero.
¡Yo no me quiero seguir!
¡Seguir para Estados Unidos! ¡Que me den un papel para irme!
¡No le daño a nadie!
¡Aguántelo así!
Todo.
¡Vendí mi casa!
¡No me quiero seguir!
¡Seguir para Estados Unidos!
Imagínense ustedes, después de haber pasado por tantos países, tanto trabajo, en lanchas, lomas, como pasa a todos los cubanos, y estar a un pasito ahí y abordar el avión para ir para Reynosa, nos detuvieron los federales, Inmigración, y nos tuvieron 6 días presos. Y a base de mentir y engaño, que sí, que nos iban a dar permiso para seguir, que éramos cubanos, que no habíamos hecho nada en ese país para que nos deportaran, ni el país de nosotros nos reclamaba, porque no nos dejaron nada, ni de abogados, nada. Nos mintieron y ya, y un buen día por la madrugada que nos íbamos para Cuba. A la buena o a la mala.
¿Ustedes habían vendido absolutamente todo en la isla?
Sí, nos hicimos de casi todas nuestras pertenencias, los bienes inclusive, para hacer la trayectoria desde Ecuador hasta México, para cruzar la frontera.
Fueron 8 los cubanos que deportaron ese mismo día, 4 en un vuelo y otros 4 en otro. Cuando la pareja llegó a Cuba, les devolvieron sus pasaportes, pero no podían viajar de inmediato fuera de la isla y decidieron escapar, esta vez por mar.
No sé, casi que todavía no me lo creo.
El 3 de febrero llegaron a Estados Unidos.
Sí, muy contento después de tanto trabajo y pasar por cosas muy difíciles en la vida, logramos el objetivo, gracias a Dios estamos aquí en los Estados Unidos, llegamos a la tierra de la libertad.
Esta pareja, conformada por Monaga Pérez y Mayuri Gallardo, dejó en Cuba una hija de 6 años y medio, que esperan reclamar tan pronto puedan hacerlo. La Policía Estatal de New Jersey insta al Departamento de Transporte de Estados Unidos a no reanudar los vuelos regulares de las compañías aéreas estadounidenses a Cuba hasta que sea devuelta al país Joan Chesimar, quien huyó a Cuba luego de ser condenada por la muerte de un policía patrullero en 1973.
La dependencia federal está recogiendo propuestas sobre la restauración de los vuelos regulares a la isla por primera vez desde 1963, pero el diario USA Today reporta que el presidente de la Organización Fraternal de los Policías Estatales de New Jersey, Christopher Burgos, se opuso.
Los vuelos programados podrían comenzar este otoño después que el departamento revise las propuestas de compañías rivales para optar por 20 vuelos iniciales a La Habana y otros a aeropuertos internacionales en la isla. Y quédense con nosotros que dentro de muy poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la semana.